Señor, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar y queremos honrar esa presencia. Por eso disponemos nuestros corazones, nuestras mentes para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 14:15 dice: oraré en el Espíritu, es decir, oraré en lenguas y también oraré con palabras que entiendo. Oraré en español. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues la semana pasada mi hija nos estuvo enseñando las diferentes formas de alabar al Señor. Y dentro de ellas habló del cántico nuevo. Y recuerdo que ella nos dijo, cuando oímos la progresión que están haciendo los músicos, entramos a cantar en lenguas. Y luego comenzamos a hacerlo en español. Es la forma más fácil de hacer los cánticos nuevos, que es lo que la Biblia nos dice en el libro de los Salmos. Es un canto profético. Sin embargo, siempre que se habla de lenguas, hay algunas personas que quieren corregirnos y dicen: ¿cuándo van a entender en esa iglesia que siempre que hay lenguas debe haber el don de la interpretación? Y supongo que ellos sostienen o sustentan sus reclamos en lo que dice 1 Corintios 14:27. Dice allí: si se hablan lenguas, que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable en lenguas para sí mismo y para Dios. Pues un miércoles respondí a algunas de las inquietudes que las personas tienen acerca de las lenguas en un mensaje que llamé Somos Cristianos Carismáticos. Y mi intención era que aquellos que todo el tiempo están tratando de corregirnos entiendan que aquí somos carismáticos pentecostales. Eso quiere decir que nosotros creemos que el bautismo en el Espíritu Santo que Jesús le prometió a los discípulos y a la iglesia en el principio es una promesa también para nosotros. Jesús dijo en Hechos 1:8: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 7 dice que en el último día del festival Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior correrán ríos de lenguas. Y luego Juan dice que Jesús estaba refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir más adelante. Y esto sucedió, esta promesa se cumplió en Hechos capítulo 2. Y dice allí que estaban todos unánimes juntos. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un viento fuerte que llenó la casa. Y todos, versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero supongo que esos que siempre cuestionan el hablar en lenguas no vienen a la reunión del miércoles, son típicos domingueros aburridos. Por eso me va a tocar dar este mensaje en un fin de semana. Y una de las reglas de la interpretación bíblica, es decir, de la hermenéutica, es que ningún versículo se puede interpretar a solas. Se debe interpretar siempre con los versículos que hablan del mismo tema en toda la Biblia, y también se debe interpretar dentro del contexto. Entonces, como ese versículo está en 1 Corintios capítulo 4, o en 1 Corintios, perdón, tenemos que leer o hacer una vista panorámica de todo el libro. Pero tengan presente lo siguiente, que todas las cartas que Pablo escribió, él las escribió a las iglesias que él inició, confrontando ciertas situaciones o respondiendo preguntas que la gente le hacía. Pero Pablo fue tan sensible al Espíritu Santo que por eso casi todas sus cartas quedaron incluidas en el canon del Nuevo Testamento. En 1 Corintios, lo primero que él habla es acerca de la división que existía en la iglesia. Porque algunos allí decían, ay, es que yo soy de Apolos. Y otro decía, ay, pues yo soy seguidor de Pablo. Y el más espiritual decía, ah, pues yo soy seguidor de Cristo. Y los aplastaba a todos. Pero eso es como decir, ay, a mí me gusta como predica Natalia. Ay, yo prefiero como predica Pelufo. Ay, yo prefiero como predica Jesucristo. Y Pablo confronta esa bobada. Luego, él tiene que confrontar a un cristiano abusador que había en medio de la iglesia. Y él dice, ese tipo no se ha arrepentido, hay que expulsarlo, porque si no va a contaminar toda la iglesia. Y también los confronta porque se enteró de que la gente, cuando tenía pleitos financieros o cosas así, en vez de solucionarlo entre cristianos, se iban a los juzgados del mundo. Y Pablo les dice, ¡qué oso! Se supone que nosotros somos la luz del mundo y ustedes allá sacando los chiros delante de todo el mundo, y les habla al respecto. Luego da consejos matrimoniales. Imagínense el solterón del Pablo hablándonos de cómo besar y cómo tener un buen matrimonio. Pero esto nos muestra que fue guiado por el Espíritu Santo. Porque cuando leemos, estamos leyendo lo que el Espíritu Santo le dijo a Pablo. Luego surgió una pregunta, quién sabe, tal vez de una señora. Dijo, ay, figúrese que la carne que consigo allá en la plaza de San Cristóbal me sale baratísima, pero me dicen que ha sido dedicada a los ídolos. ¿Podemos comer esa carne? Y Pablo les responde. Y luego él defiende su ministerio ante los que lo critican y dice, aprendamos de los errores de los israelitas. Luego habla acerca de la mujer que debe mostrar que está bajo autoridad. Y en ese entonces lo mostraban usando un velo. Y después habla acerca del protocolo que se debe seguir para celebrar la cena del Señor. Y luego llegamos al punto de mi mensaje hoy. Y tiene que ver con los dones de Dios. 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Y dice en el capítulo 12, versículo 1, en cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. Tristemente, muchos cristianos no tienen conocimiento acerca del Espíritu Santo porque no leen la Biblia. Si simplemente leyéramos la Biblia, no dejaríamos que otros nos confundieran. Y luego Pablo divide todos los dones en tres grupos. En primer lugar, él habla en el versículo 4 acerca de los dones del Espíritu Santo. Dice, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Y en el versículo 7 habla de los nueve dones del Espíritu Santo. Él dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da palabra de sabiduría, a otros de conocimiento, a otros fe, a otros dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, profecía, el discernir espíritus, hablar en lenguas e interpretar lenguas. ¿Son los dones de qué? Del Espíritu Santo. Pero regresamos al versículo 5 y él dice, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Está hablando acerca de Jesús y habla acerca de los cinco ministerios. Y esto ya es solo para aquellos que hemos sido llamados para servir a Dios de tiempo completo. Y él lo explica en Efesios 4:11, ¿cuáles son esos ministerios? Dice, Jesús mismo constituyó dentro de la iglesia a unos apóstoles, Es decir, que inician iglesias en terrenos no conquistados, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. Toda la iglesia tiene que hacer la obra de servicio. Somos servidores en la casa de Dios. Pero Dios estableció ciertas personas para que ellos tuviesen los ministerios para enseñar a la iglesia a hacer la obra del servicio. Luego en el versículo 6, Pablo habla acerca de los dones del Padre, es decir, los dones innatos. ¿No? Algunos son músicos, otros son matemáticos, otros son buenos en la ingeniería. Son los dones innatos del Padre. Y en Romanos 12:6 encontramos algunos de esos dones. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, y aquí no habla de la profecía como ministerio ni como el don del Espíritu Santo, sino la capacidad innata que algunos tienen para comunicarse. Son buenos comunicadores, son buenos predicadores. Pues ellos deben, dice, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Obviamente, para tener el don de dar, necesito que tener plática para dar. Entonces son personas prósperas. Y si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Es decir, no diciendo, no, aquí haciendo bien. No, hazlo, qué privilegio de atenderle en mi casa. Luego, Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, en donde cada parte de nuestro cuerpo es necesario. El versículo 12 dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, orejas, ojos, boca, nariz, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con la iglesia o el cuerpo de Cristo. Todos compartimos el mismo espíritu. El versículo 21 dice: el ojo no puede decirle a la mano, no, no, hoy no te necesito. Ni la cabeza le puede decir lo mismo al pie. De hecho, esas partes del cuerpo que parecen más débiles y menos importantes son las más necesarias. Entonces, la hermanita profeta necesita ¿qué? Al hermanito sabiduría. Nos necesitamos, así como la mano necesita del brazo. Y luego Pablo finaliza haciendo un listado de los ministerios, los dones del Espíritu Santo y los dones innatos. Dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, y habla de tres ministerios: apóstoles, profetas y maestros. Luego, y habla de los dones, los que hacen milagros, los que tienen dones para sanar, y luego mete dos dones innatos, los que ayudan a otros, los que administran, y vuelve a hablar de un don del Espíritu Santo que es el hablar en lenguas. Y en el versículo 31 nos motiva a anhelar. Dice: ustedes por su parte anhelen o ambicionen los mejores dones. Y antes de introducir el famoso capítulo 13, 1 Corintios, viene la gran bomba de Pablo, porque él dice: pero ahora déjenme mostrarles una manera de vivir que supera a todos los demás. Y Pablo dedica todo el capítulo 13 para hablar del fruto, de fruto del Espíritu Santo, que es el amor. En Gálatas él nos habla de 9 manifestaciones del fruto, pero aquí solo menciona uno como el más importante, y es el amor. Y él dice, miren, si yo hablo en lenguas humanas, es decir, francés, alemán o coreano, y angelicales, es decir, hablar en lenguas sonda, rictara, basiquia, lo que hacemos aquí en la oración, pero no tengo amor, soy simplemente un metal fastidioso, un címbalo. Ya, ya, cállate, que me desesperas. ¿Qué desespera a la gente? Y luego dice, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, es decir, tengo el don de sabiduría y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que mueve montañas, pero me falta amor, no soy nada. Y comienza a enumerar las características del amor. El amor es paciente. El amor es bueno, es bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. ¡Apúrele! No. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. No se deleita en la maldad. En otra traducción dice, no se deleita en las injusticias, sino que se regocija cuando triunfa la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree. O sea, cuando el marido viene y dice, no es que estaba trabajando en la oficina, el amor lo cree. Ay, tan lindo tú. Es lo que dice Pablo. Todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí está el versículo que usa los que no creen en las lenguas, o los que no creen, o los que creen que todos los dones del Espíritu Santo fueron regalos solo para la iglesia en el inicio. Porque dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará. Y por eso es, ellos se conocen como los cesacionistas. La profecía ya cesó. El de lenguas será silenciado, no más lenguas. Y el don de conocimiento desaparecerá. Pero como dije al comienzo, la Biblia hay que leerla en su totalidad. Un versículo después, Pablo mismo dice que esto sucederá cuando llegue lo perfecto. Y aún no ha llegado la perfección a la iglesia. Entonces, claramente habla acerca de la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, lo imperfecto, que es las lenguas, porque las lenguas no son perfectas, la profecía tampoco es totalmente exacta, la revelación tampoco. Cuando venga Jesús, cuando llegue lo perfecto, dice el versículo 10, lo imperfecto desaparecerá. Y llegamos con esto al 1 Corintios 14, que es lo que usan muchos para decir que no podemos hablar en lenguas si no interpretamos lo que estamos diciendo. Por eso vamos a ver si ellos tienen razón. Y tenemos que tener presente que el contexto en el cual está hablando Pablo se inicia en 1 Corintios 11, 18, donde él dice, cuando se reúnen como iglesia. Y entonces dice, cuando se reúnen como iglesia, y habla acerca de la celebración de la cena, y luego habla de los dones espirituales. Esto tiene que ver con lo que pasa cuando nos reunimos aquí como iglesia. Empéñense, cuando nos reunimos como iglesia, empéñense en seguir el amor, en cumplir 1 Corintios 13. Más importante que los dones es el amor. y ambicionen los dones. Y aquí está el punto importante, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Entonces, aquí no está prohibiendo hablar en lenguas. Aquí lo que él está diciendo es: ustedes ya hablan en lenguas, ahora empiecen a profetizar. Él está animando a la iglesia a subir al siguiente nivel. Dice, el que ora en lenguas le habla a Dios y eso es bueno, pero el que profetiza le habla a la iglesia. Entonces, para que lo entiendan, la flecha va hacia arriba. Cuando yo oro en lenguas, estoy hablando con Dios y eso es bueno. Pero cuando profetizo, los que están a mi alrededor saldrán edificados. Dice el versículo 3: el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Pero les dicen, no se queden ahí, suban. Y en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo lo que está haciendo es promocionando el don de la profecía. Yo quisiera que todos en la iglesia hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que esté también, que este se interprete lo que está diciendo en lenguas. Entonces, en ningún momento prohíbe hablar en lenguas. Y la razón es porque hablar en lenguas trae mucho beneficio. Yo encuentro 9 beneficios que hay cuando oramos en lenguas. El primero, el que ya vimos, hablamos directo con Dios. Sí, imagínense esto, es como ese teléfono que en el pasado o en las películas existía entre Rusia y Estados Unidos. ¿Recuerda? Aló, Kremlin. Nadie puede interferir mi conversación directa con Dios. Y es lo que dice 1 Corintios 14, 2: el que habla en lenguas no habla a la gente, sino a Dios. En segundo lugar, cuando oramos en lenguas somos edificados. Versículo 4: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y eso es bueno. Yo, cuando lo necesito, lo uso. Es decir, cuando me siento intimidado, porque a veces estoy con gente muy importante y me siento ahí todo bobito, como ay. Y todos hablan con qué, yo pensando en bobadas como, ¿será que ganó el Real Madrid? Y ellos hablando de el gobierno y el Estado y todo. Entonces me intimido, ¿qué hago? Comienzo a orar en lenguas. Cuando comienzo a tener luchas en mi mente, porque los tengo, ¿no? Cuando la gente comienza a salir, comienzo a pensar, uy, qué predica tan mala. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a orar en lenguas. Pero en tercer lugar, cuando oramos en lenguas, Dios intercede por nosotros y oramos la perfecta voluntad de Dios. Dice en Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles o gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, el mejor caso tiene que ver con las elecciones. No sabemos, si no sabemos por quién votar, oremos en lenguas, porque entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. Y cuando estamos allá con el tarjetón y vamos a votar por alguien que no es, el Señor nos va a decir, mucho bruto, vote por este. No, si usted está a punto de casarse con la persona equivocada, ¡pa! Otro golpe, no sea bruto. Y dice el versículo 27, el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. ¡Qué oración tan poderosa! Por eso es el diablo el que no quiere que usted ore en lenguas, por lo tremendo y poderoso que es. Pero en cuarto lugar, y esto fue lo que enseñó mi hija, cuando oramos en lenguas, eso nos ayuda a cantar en español un cántico nuevo, un canto profético. Entonces comienza a sonar, oímos la progresión. Y hoy estoy orando en lenguas y luego entro a profetizar en español. Y yo hago eso cuando estoy allí. Y Dios me ministra. O a veces yo le doy un canto nuevo a Dios, o a veces Él me lo da a mí. Y tiene que ver preciso con lo que estoy atravesando en ese momento. Y yo lo hago en mi tiempo a solas con Dios. En quinto lugar, orar en lenguas nos hace conscientes de la presencia del Señor. Por eso nosotros, antes de subir, tanto los que dirigen la alabanza como los que predicamos, oramos un buen tiempo en lenguas. Porque aunque Dios está en todo lugar, no siempre somos conscientes de su presencia. Y si yo no oro en lenguas, yo subo aquí todo asustado. Pero cuando oro en lenguas, yo siento lo que David sintió al enfrentar a Goliat: la unción, la presencia de Dios. Pero también en sexto lugar, cuando oramos en lenguas, Dios toma el control de nuestra vida. En Santiago capítulo 3 dice que nuestra lengua es como un timón que guía nuestra vida, así como el timón de un barco guía el barco. Y tristemente muchos, por su forma de hablar negativa, de queja, de murmuración, juzgando a los demás, viven una vida miserable. Pero si ellos oraran en lenguas, el Espíritu Santo tomaría control de su lengua y de toda su vida, y empezarían a florecer. En séptimo lugar, cuando oramos en lenguas, hacemos guerra espiritual en contra de los demonios. En Efesios capítulo 6 se nos enseña a enfrentar al diablo y a usar la armadura para enfrentarlo. Pero al final, en el versículo 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento, oren en lenguas. Orar en lenguas también nos da descanso. Cuando Pedro estaba en Hechos 2 explicando lo que sucedió con toda la iglesia cuando fue llena del Espíritu Santo, él citó lo que dice Isaías 28:11, y allí dice que Dios nos iba a hablar en lengua de tartamudos, es decir, en lenguas. Y luego dice, Dios nos dice, allí está mi descanso. Entonces, mejor que los masajes y esas agüitas por donde pasan las mujeres, que el agua del chorro, no sé qué, mejor que eso es que hablar en lenguas. Pero en noveno lugar, las lenguas es el punto de partida de todos los dones. Cuando yo oro en lenguas, tengo que pedir la interpretación. La interpretación de lenguas es lo mismo que la profecía. Cuando yo profetizo, entro a los dones de revelación, discernimiento, palabra de ciencia, revelación del pasado, palabra de sabiduría, revelación del futuro. Cuando yo veo el futuro, cuando tengo sueños y visiones, tengo la fe para realizar lo que estoy viendo con ojos espirituales. Y cuando tengo la fe, yo comienzo a ver milagros, o también a sanar a los enfermos. Pero, y este es el punto, muchos usan de manera equivocada el don de lenguas. En el caso de la iglesia en Corinto, ellos fueron tan bendecidos con en las lenguas cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que se les olvidó hablar en su idioma natal. Y entonces todas las reuniones eran en lenguas. Pasaba el que dirigía alabanza y hablaba en lengua. Y luego el predicador, 30 minutos. Entonces la gente después de un mes se aburrió. Entonces le escribieron a Pablo: oiga, Pablo, ¿qué hacemos? Y él les dice, 1 Corintios 14:6: hermanos, si ahora yo fuera a visitarlos y les hablara o les predicara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento o profecía o enseñanza. Yo entiendo lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto, porque cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con tan solo 11 años, yo solo quería hablar en lenguas, porque fue tan rico, fue una experiencia única. Entonces todo el tiempo yo estaba hablando, oh Rabá, y mi mamá, oh Rabá, y yo, por todo lado orando en lenguas. Algo similar también le pasó a mi suegro, al papá de Rocío. Cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, no podía dejar de orar en lenguas. Y como ellos tienen una finca con sus vacas, él iba y oraba en lenguas por todas las vacas. Ordenaba leche, barra, boche, vaquita. Pero no solo eso, se fue al pueblo, al banco, al gobernador y les hablaba en lenguas. Entonces la gente decía: está loco. En ese momento él no era pastor, hoy es el pastor de la iglesia en Chiquinquirá. Y si esto hubiera sucedido como pastor, les aseguro que él estaría predicando todo el tiempo en lenguas. Y por eso me tendrían que escribir: ay, pastor, llevamos 2 meses sin oír una prédica. Y esto es lo que Pablo está confrontando. Él dice: hey, usted como pastor, como líder de alabanza, está siendo tremendamente bendecido, pero ¿qué con respecto a la iglesia? Por eso, versículo 12: ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por eso, el que ora en lenguas o el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Y a mí me pasa, estoy orando en lenguas y estoy pensando en otras cosas, como: ay, mañana tengo que hacer esto. Y ahí oro, ah. Por eso dice: ¿qué debo hacer entonces? Orar en lenguas, orar en español. Cantar en lenguas, si yo me quedo ahí cantando en lenguas, mi mente no va a ser edificada. Por eso tengo que pasar rápidamente al canto profético. Cuando nosotros dirigimos la alabanza o dirigimos el tiempo de oración, entramos a veces a un tiempo de cántico nuevo para inspirarlos a todos ustedes a que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso los va a beneficiar. Pero no nos quedamos allí. Sin embargo, cuando no tenemos el micrófono o cuando yo estoy ahí como parte de la congregación, una buena parte de mi tiempo de adoración yo lo hago orando en lenguas. Pablo concluye diciendo lo siguiente, versículo 18: yo le doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, al verlos hablando en lenguas dirán: uy, están locos. Pero si ellos entran y los oyen profetizando, es decir, cantando proféticamente, cantando en lenguas y luego proféticamente, de repente, dice, se sentirán reprendidos y juzgados. Ahora, nadie los reprendió, es la presencia del Señor. y por eso se postrarán sobre sus rodillas y dirán: wow, Dios verdaderamente está en este lugar. Y concluyo con el versículo 39, que dice: ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Yo creo que nos pongamos en pie. Y en este momento todos vamos a hablar en lenguas, ¿ok? Y vamos a hablar con Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por el regalo del Espíritu Santo, por la promesa, porque esos discípulos eran hombres y tus seguidores eran mujeres tan comunes como nosotros. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder, recibieron unción, recibieron sabiduría tan tremenda que impresionaron a los gobernantes. Y yo te pido que hoy tú me lo des, porque estoy sediento de más. No estoy satisfecho. El fuego de ayer se apagó. Yo quiero fuego nuevo. Yo quiero tu presencia hoy conmigo, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, bautízame. Usted va a empezar ahí a orar en lengua suavemente. Es un regalo, no requiere esfuerzo alguno, simplemente recibirlo y empezar a usarlo. Pero recuerden que Pablo nos motiva a que subamos de nivel. Si usted ya ora en lenguas hace mucho tiempo, dígale: Señor, dame la interpretación, yo quiero profetizar. Y usted va a creer que Dios se lo da ahora mismo y empieza a profetizar. Lo que usted le cantó al Señor lo dice en español. Tú, Señor, llegaste a mi vida cuando más lo necesité. Cambiaste mi tristeza en baile, oh Dios. Me diste razón para vivir, para cantar, oh Jesús, cuanto yo te amo. Orada la moriana, la machina, y de que haya. Y te dice Dios: yo a ti también te amo, hija mía. Me deleito en ti, hijo. Estoy contigo, rada más a la barrida, anda. Que el estruendo de tu viento y de tu voz, oh, invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. Que el estruendo